En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña en este domingo. Le estamos saludando con muchísimo gusto. Domingo 7 de abril, el último de la semana de Pascua. Si usted va regresando a la ciudad, hágalo con mucha precaución. Y si ya disfrutó sus vacaciones, bien merecidas las tenía, ahora hay que descansar para iniciar con ganas la semana ya de trabajo normal. Bueno, arrancó el último partido de la fecha 14 del torneo de clausura de la Liga MX. Allá en el Alfonso Lastra se están enfrentando en este momento Atlético San Luis y los Bravos de Juárez. Después de que este domingo al mediodía el Toluca le propinó otra derrota al Atlas. En este caso, pues ya hasta luego pierde uno la cuenta, ¿verdad? Pero es la derrota número 8 en lo que va del torneo. 8 de 14 partidos que ha disputado el Atlas han sido derrotas. Y bueno, pues hoy fue el caso, 4-1, perdieron los rojinegros en su visita a los Diablos allá en la Bombonera. Hablaremos de los demás resultados que deje esta jornada número 14, como fue el triunfo de las Chivas, apretado a final de cuentas, le respondió el Puebla y le pegó un susto porque quedaron 3-2, pero sumó de a 3 puntos Chivas. Luego Cruz Azul también venció 2-1 al Monterrey, el América rescató empate a 1 frente al Santos de Torreón, mientras que Pachuca le pegó a Tigres y le quitó lo invicto de local al imponerse los Tuzos 3-0, Querétaro dio el campanazo al vencer 2-0 a León, y los juegos del viernes donde Necaxa le pegó otra derrota más a los Xolos, que siguen sin poder ganar. No sé si les va a pasar el torneo de noche, pero Necaxa ganó 3-2 al conjunto de la frontera, los Xolos Cuintles. Y la goleada, que fue la de Pumas, 4-0 al conjunto de Mazatlán. Inclusive se habla que ya podría anunciarse en las próximas horas de manera oficial la destitución de Ismael Rescalvo del conjunto de Mazatlán, que la directiva está muy molesta después de esta victoria frente al cuadro de la UNAM. Ya 3 jornadas de que termine la fase regular le podrían dar las gracias. Estaremos escuchando lo que dice el técnico rojinegro Beñat San José, que no avienta la toalla, se aferra pues a este cierre de torneo, pese a que hoy el equipo pues se vio no mal, fatal frente al Toluca al perder 4-1. Tendremos el reporte del fútbol internacional, donde le vamos a dar los detalles. En Rusia, Luis Chávez anotó su 4 con el Dinamo de Moscú en la derrota de 2-1 ante el Spartak, que remontó el marcador para quedarse con el triunfo en el derbi ahí de Moscú. Y luego en Italia, el Génova consiguió un valioso triunfo, sí, de 2-1 frente al Hellas Verona. Una buena participación del defensa mexicano Johan Vázquez. En una edición más del clásico de la Liga Premier de Inglaterra, celebrado en Old Trafford, el Manchester United desperdició la oportunidad de haber salido con los 3 puntos, y en este caso dividió opiniones al quedar 2-2 con Liverpool en la fecha 32 ahí en Inglaterra. Luego en los Países Bajos, el Feyenoord goleó 6-0 al Ajax de Ámsterdam. Juego de la fecha 29 de la Eredivisie y fue el clásico en el fútbol de los Países Bajos. El delantero mexicano Santiago Chaquito Jiménez jugó 77 minutos, pero se fue en blanco. También estaremos hablando de otros deportes, caso concreto del automovilismo, recordar lo que sucedió en el Gran Premio de Japón, en el circuito de Suzuka, donde Red Bull hizo el 1-2 con la victoria de Max Verstappen y el segundo lugar para el tapatío Sergio Checo Pérez. Charles Leclerc de Ferrari subió al podio al terminar en tercer lugar. Fue buena la carrera de Checo, inclusive el jefe del equipo, Christian Horner, celebró pues la victoria y la buena actuación que tuvo Red Bull y felicitó además a Checo Pérez en lo que llamó una carrera fantástica, según dijo el dirigente. Ya ve que luego no le gusta mucho a veces lo que hace Checo Pérez, sino dijo que ahora sí hizo una carrera fantástica. Total que los del Toro Rojo terminaron como 1-2 en este gran premio. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los Marlins de Miami ya ya por fin acabaron con su mala racha de 9 derrotas consecutivas en este arranque de la temporada allá en la Gran Carpa. Todo esto gracias a los cuadrangulares de Jazz Chisholm y Nick Gordon. Esto fue en la primera entrada, que les dejó 6 carreras, y a final de cuentas esto los catapultó a la victoria, la primera que consiguen en este arranque de temporada, 10-3 ante los Cardenales de San Luis. Pues este apenas es un adelanto, ojalá que se quede con nosotros y que nos acompañe aquí en Jornada Deportiva. Vamos a tener obviamente a detalle lo del Gran Premio de Japón, de la Fórmula 1, la participación de Ramón García con su anecdotario y lo que comentó este domingo en torno al ciclismo, y bueno, pues algunas otras cosas que tenemos preparadas para usted. Reiteramos la invitación. Roberto Álvarez se encarga de los controles técnicos en el 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina le atiende Luz Balvaneda, y en los micrófonos, aquí en estos micrófonos, le saluda Manuel Trujillo Soriano en nombre de todo el equipo Notisistema. Pues vamos a ir a la pausa para regresar entonces y entrar de lleno con el fútbol internacional. Luego escucharemos a detalle la información del automovilismo, escucharemos también a Ramón García, y luego ya le dedicaremos el cierre del programa al fútbol. Estaremos con un ojo al gato y el otro al garabato de lo que ocurra en este primer tiempo del duelo entre el San Luis y los Bravos de Juárez en el cerrojazo de esta jornada número 14. ¿Y qué cree? Antes de irnos a la pausa, ya cayó el primer gol del partido. Al minuto 7 precisamente llega la anotación. Juan Castro remata con la derecha desde fuera del área a la escuadra izquierda, y después de una asistencia de Iker Moreno. Así las cosas entonces, tenemos que el San Luis ya gana 1-0 a los Bravos de Juárez allá en el Alfonso Lastras de San Luis Potosí. 1-0, la ventaja para el de casa en el último partido de la fecha 14. Vamos a ir a la pausa para regresar entonces y entrar de lleno con la información. Gracias por su comunicación. Estamos en Jornada Deportiva. Con ese partido, pero así como lo hizo hoy el Fenerbahce, creo que pues aquí en el fútbol mexicano no hemos tenido, y menos que yo recuerde en una final.
Sí, menos en una final. Yo recuerdo de abandonar el campo por indicaciones, y te lo digo porque me acuerdo muy, pero muy bien, que causó polémica, pero yo me acuerdo que uno, bajo indicaciones de campo, ya sea del técnico, del presidente, como lo quieran ver. Yo me acuerdo que la única fue esa de Pachuca, porque ellos argumentaban que el arbitraje estaba mal, que las expulsiones no eran, y yo me acuerdo muy bien, faltaban 5-4 minutos, era un tiro libre, y le mandan la indicación al jugador de la barrera que se caiga, y él dice, no puedo continuar, y con 6 hombres no puede seguir el partido, y bajo reglamento, faltando 4 minutos, lo terminan. Obviamente lo de Atlas Querétaro, todo mundo lo sabemos, fue por cuestiones de seguridad, por cuestiones de invasión de campo en donde no había otra, pero que un partido se suspenda así por indicaciones en el minuto de juego, es algo increíble lo de hoy. Obviamente la gente del Galatasaray que viajó, feliz porque ganaron el título, pero la realidad es que pagar un boleto por ir a ver un minuto y ver cascarear a los jugadores del Galatasaray, que ellos se pusieron de acuerdo y jugaron un ratito para que el público lo viera y ya después celebrar el título, fue algo increíble. Veremos qué consecuencias va a haber. ¿Por qué? Porque hay que recordar, no es la primera, hace 3 semanas una bronca campal entre jugadores y la gente que se metió, obviamente eso fue por defensa propia, porque si no se defienden los jugadores, olvídate, les hubieran puesto una friega cuando la gente se brincó, y lo de hoy bajo protesta porque no les quisieron atrasar el partido, porque ellos argumentaban que para la Liga Turca era importantísimo el partido del jueves, porque juegan la semifinal de una de las competencias europeas. Ellos bajo protesta dijeron, no me apoyas Liga, o yo no me presento y no me interesa la Copa, te mando a la 19, y todo el mundo pensó que se iba a jugar, y no. ¿Cuál fue la sorpresa? Que nada más se jugó un minuto, y el Galatasaray prácticamente se proclamó campeón de una manera increíble que yo creo que van a pasar muchos, pero muchos años y no lo vamos a volver a ver en el terreno de juego y menos en el fútbol europeo, que es que le dan la seriedad del mundo.
De esas cosas que tiene el fútbol que a veces uno cree que no van a suceder y suceden, ¿y qué nos faltará ver en el fútbol? Bueno, pues esperemos que sea cosas buenas y no de este tipo. Bien, Johnny, muchísimas gracias por toda la información y muy buenas tardes.
Igualmente, nada más, Manuel, para recordarle a la afición, a la gente, se viene una semana movidita, semifinal de Champions, semifinal de vuelta de CONCACAF, semifinal de la UEFA Europa League, semifinal de la Conference League, así que a partir del día martes hasta el día jueves vamos a tener tardes de Champions. Recordar que ya en México ya son 8 horas, ahora los partidos no van a ser a las 2 de la tarde, en México no cambia el horario, a la 1 de la tarde van a ser los partidos de Champions, de Champions, Conference League y Europa League, y la incógnita en CONCACAF, juega Leo Messi de titular, ¿qué pasa con el arbitraje? Todo eso entre martes, miércoles y jueves, desde la tarde hasta la noche tendremos fútbol al rojo vivo.
Perfecto, una semana muy movidita, como ya lo mencionas, aquí en la Conca Champions tendremos los juegos de vuelta de los cuartos de final. Perfecto, Johnny, gracias, buenas tardes. Hasta luego. Vamos con algunas llamaditas antes de ir a la pausa comercial. Gracias por estar al pendiente de este espacio que es Jornada Deportiva. Gracias a todas las personas por su comunicación desde Paramount en California. Saludos de José Márquez, gracias. El señor Guillermo dice que los árbitros no se cansan de ayudar a las chivarratas, les apoyan con las marcaciones y la falta a su favor en cada partido, pero parece también que los comentaristas como los de Radio Metrópoli son empleados de Vergara también, ya que los apoyan. Saludos. Ah, que mi estimado señor Guillermo, bueno, si usted considera eso, pues es su punto de vista, ¿verdad? Pero no, nada que ver, ni somos empleados de allá, aquí estamos en Radio Metrópoli y se menciona lo que son las cosas, digo, porque a final de cuentas en la red deportiva nos decían a mediodía que el gol del Chícharo fue en fuera de lugar y veíamos una imagen donde a final de cuentas hay un jugador del Puebla que está habilitando al Chícharo, inclusive con algunos centímetros de diferencia. O sea, el Chícharo está habilitado desde que sale, le pegan a la pelota. Pero muy respetable el punto de vista, señor Guillermo. Martín Tejeda, yo tengo arraigo a un equipo de fútbol desde que soy pequeño. El Atlas no tiene ningún futuro porque el grupo Orlegui es un grupo inversionista, no tiene arraigo en el equipo, solo busca negocio y se antepone al deporte. Como ejemplo, en los partidos de televisión, los anuncios comerciales no paran. El uniforme del jugador es un asco con tanto anuncio comercial. Y al último, dice por aquí el nombre del jugador, Atlas está plagado de extranjeros y curiosamente llegan al Atlas y se lastiman. Saludos, dice Martín Tejeda. Está enojado con este Atlas y luego más si le comentara, pues usted mismo ya está viendo lo que está ocurriendo dentro de la cancha, lo cierto es que no está funcionando el equipo. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial, pero antes recordarle a usted que después de la pausa tendremos la información del Gran Premio de Japón, lo que ocurrió en Suzuka allá en Japón, y tendremos también el comentario un poquito más adelante de Ramón García, que lo dedicó, por cierto, este domingo en la red deportiva Notisistema a Enrique Lozano. Vamos a la pausa entonces, regresamos con usted. Esto es Jornada Deportiva, mensajes comerciales y continuamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Bueno, pues ya el San Luis le dio la vuelta al marcador, recordando que anotó Castro, le dio ventaja al San Luis, pero luego vino Castro, no sé si son hermanos, uno se llama Juan y el otro Manuel, los Castros. Castro anotó por los Bravos y luego ya Iker Moreno está dándole ventaja nuevamente al cuadro potosino. El marcador, minuto 31 de tiempo corrido, Atlético San Luis 2, Bravos de Juárez 1. Es el cerrojazo, el último partido de la fecha 14 del torneo de clausura de la Liga MX. Pero vámonos, lo prometido es deuda. ¿Qué pasó en el Gran Premio Fórmula 1 de Japón? Alan Omar Rodríguez nos tiene todos los detalles de esta cuarta carrera de la temporada del automovilismo de la máxima velocidad. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Un saludo para ti, por supuesto, y a todo el auditorio también.
Sí, ya, todavía falta, como bien lo decía Martín, ¿no? Dimensionar en realidad lo que hace Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1, que este fin de semana creo que tuvo la actuación más redonda de lo que va de la temporada, sobre todo porque, a ver, el día de la calificación, ya en los primeros minutos del sábado, estuvo peleando codo a codo con Max Verstappen en la pole, entonces se quedó a .066 segundos de igualar el tiempo de Verstappen en esa pelea por la pole, y ayer, ayer por la noche en la carrera, también trataba de, tuvo una buena arrancada y una buena salida, sin embargo Verstappen también le cerró muy bien el espacio para no cederle esa primera posición, lo que habría hecho una carrera más interesante en cuanto a la pelea por la victoria, ¿no? Que si bien fue de Verstappen con cierta comodidad, con 12.5 segundos de ventaja sobre lo que hizo Checo Pérez, pues también Checo se vio ahí, los dos pilotos corrieron con estrategias distintas, ¿no? Checo en ambas ocasiones paró una vuelta antes que Verstappen, batalló un poquito con la primera corrida de los neumáticos después de esa bandera roja que se dio tras el accidente inicial de Daniel Ricciardo y Alex Albon. Sin embargo, pues Checo supo manejar muy bien esa presión, ¿no? Esa falta de constancia al arranque y que pues le pudo haber costado mucho más caro, ¿no? Pero ya después cuando hizo las dos paradas en pits, el tapatío hizo trabajo muy inteligente, la verdad, gestionó muy bien las llantas y sobre todo pues no se metió en demasiadas complicaciones cuando de rebasar a rivales se trató, ¿no? Porque también hizo maniobras bastante atinadas para no rezagarse demasiado y asegurar así el 1-2 para Red Bull, que como bien apuntaban, pues aprende bastante bien la lección después de lo ocurrido hace un par de semanas en Australia. Esta ocasión no hubo ningún tipo de sobresalto para el equipo austriaco, que pues así logra su tercer 1-2 en cuatro carreras en lo que va de la temporada. A esto hay que sumarle el 1-2 de Ferrari hace un par de semanas, por lo que también la Fórmula 1, pues parece ser que es una temporada entre dos y en donde ahí los dos equipos van a tratar de colocar a sus dos pilotos en las primeras dos posiciones, ¿no? Porque pues también ya, o sea, son las cuatro carreras que comienzan con 1-2 de dos distintos equipos en la parrilla. Pero bueno, regresando al tema de Checo Pérez, pues este resultado pues también le ayuda para posicionarse de nueva cuenta en el segundo sitio del campeonato de pilotos. Ya Verstappen se empieza a alejar un poquito más, son 13 puntos de ventaja. Checo saca una diferencia a favor de 5 unidades sobre Charles Leclerc. Digo, recordar que de cara a esta carrera en Japón no era mucho la diferencia entre Leclerc y Checo, solamente era de un punto, pero resalto esta parte, ¿no? El trabajo redondo que hace a lo largo de todo el fin de semana el tapatío, porque también a lo largo de las prácticas se mantuvo muy constante, ¿no? En otras ocasiones llegamos a comentar en este espacio que a Checo le cuesta un poco de trabajo meterse en los primeros puestos en las prácticas libres, aunque en esta ocasión no corre en la segunda porque se hace presente la lluvia allá en Suzuka, el tapatío mantiene el ritmo, gestiona muy bien el vehículo, se sintió mucho más cómodo de lo que lo pudimos ver en anteriores carreras, y de ahí que haya tenido un ritmo muy similar al de Verstappen previo a la carrera, ¿no? En carrera también hubo situaciones o momentos en los que Checo y Verstappen corrían a tiempos muy similares. Sin embargo, esta parte, ¿no?, de lo primero que les comentaba, la primera gestión complicada de los neumáticos en las primeras 15 a 20 vueltas, pero ya después las buenas detenciones en pits y la buena gestión y los rebases adecuados y oportunos de Checo pues le ayudaron para amarrar esta segunda posición. Y pues bueno, aquí también hubo una situación interesante con el equipo Ferrari, porque también sus dos pilotos salieron con estrategias distintas. De resaltar lo hecho por Charles Leclerc, quien arrancó octavo y terminó en la cuarta posición, lo cual también es bastante rescatable, ¿no? Porque fue un piloto que hizo una sola parada, una sola detención, cuando el resto de la parrilla hizo dos detenciones, y pues lo de Leclerc también ahí lo mantiene en la pelea, lo mantiene cerca, ¿no?, de esta situación en el campeonato. Entonces, así pintó el resultado en el Gran Premio de Japón, que estratégicamente brindó cosas interesantes por esta situación que les comentaba, y pues ahora ya los pilotos se enfrentarán a un fin de semana mucho más complicado dentro de un par de semanas cuando regresen a China, donde no se corre desde 2019. Recordar que en estos tiempos de pandemia pues no se corrió de 2020 a 2023 en China, pero ahora se regresa al calendario y será el primer fin de semana sprint de la temporada. Para recordarle a nuestro auditorio que pues el sprint solamente tiene una práctica libre, hay después una prueba de calificación, luego una calificación para el sprint, que también ya la carrera sprint ya no influye en la formación del Gran Premio, sino que solamente hay una práctica antes de la prueba de calificación, que será en viernes por la madrugada para nosotros, y pues ahí será este reto importante, porque sí, ya son 5 años desde la última vez que se corrió en China, y para muchos pilotos será terreno desconocido, porque también será una pista a la que se le reencarpetó, y también pues eso, esto es señal de que por ahí podría haber distintas complicaciones para agarrar un buen ritmo, y sobre todo con agarre en los neumáticos. Pero así pinta la situación en este momento en la Fórmula 1.
Perfecto, Alan. Y entonces, pues este dominio que tuvieron los dos autos del Toro Rojo nos habla de que ya se recuperó el paso, de que solo tuvieron un tropezón en el camino con el Gran Premio de Australia, ¿o tú consideras que sí se le sigue o se le puede seguir complicando el panorama más adelante a Red Bull?
Creo que nos muestra de que será una temporada competitiva. O sea, lo ocurrido hace un par de semanas en Australia tampoco fue obra de la casualidad. O sea, también habrá situaciones y habrá pistas en las que los dos pilotos de Red Bull, tanto Verstappen como Checo, no encuentren o no logren descifrar por completo las características de la pista. O sea, cada pista en la temporada es muy distinta, y esta de Japón, simple y sencillamente, favoreció mucho a las características que tiene el coche de Red Bull. Los mismos pilotos son conscientes de que en carreras más adelante también se podría complicar la situación, pero de lo que se trata para ellos pues es minimizar los daños, la mayor cantidad posible de daños, tal y como ocurrió este fin de semana en Japón y hace un par de semanas en Australia, ¿no? Donde Checo pues termina en quinta posición, rescata algo, ¿no? Cuando parecía que podría ser mucho peor la situación, pero simple y sencillamente se trata de eso, ¿no? De ver cómo afronta cada equipo cada una de las carreras, porque cada carrera presenta condiciones completamente distintas, ¿no? Sí da mayor tranquilidad a Red Bull el hecho de tener un resultado como el de este fin de semana, donde sí no hubo mayores sobresaltos, pero esto no quiere decir que durante el resto de la temporada vaya a ser una situación similar, ¿no? También Ferrari ha mostrado cosas muy, muy interesantes, sobre todo en cuestiones estratégicas, donde parece estar empezando a acertar un poco, ¿no? Contrario a lo que ocurría en años anteriores, y pues también el resurgimiento que está teniendo de cierta manera McLaren, ¿no? Con este par de pilotos jóvenes, Lando Norris y Oscar Piastri, que pues también, ¿no? En ese sentido trabajan fuertemente para estar ahí a la par, ¿no? Si bien en esta ocasión se le negó el podio a Norris, pues hizo bastante bien las cosas durante el resto del fin de semana, ¿no? Entonces,
bueno, pues ahí Alan Omar Rodríguez con lo más importante, los detalles de lo que ocurrió en el Gran Premio de Japón este fin de semana, y el 1-2 con Max Verstappen y Checo Pérez. Bueno, tenemos que hacer una pausa, ya va muy retrasados también con lo de Ramón García, primero lo de ciclismo y luego ya después la pausa, y nos ponemos amarillos, chicotes, y bueno, entonces vamos al comentario de Ramón García este domingo y lo escuchamos en torno al ciclismo. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Pues bendito sea Dios, ya muy bien, porque pues como les dije la vez anterior, fue un descuido. Entonces pues le pido a todos los chavos que andemos por ahí, nacidos entre los años 50 a medio siglo del pasado, pues tener cuidadito, no a jugarle al valiente, así es que al pendiente de los detallitos para evitar cualquier sustito. Por lo pronto pues vámonos. Fíjense que es un gusto platicarles de un compañero de mi papá en el ciclismo. Fíjense que corrieron en el mismo equipo del padre Padilla, el ACJM. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero tendría yo unos 8 años de edad, que recuerdo mi padre lo presumía y lo presumía mucho. Pues amigos, sin más preámbulos, don Enrique Lozano, hijo de doña Petra Lozano, originaria de Jamay, Jalisco. Enrique Lozano, así nomás, Enrique Lozano. Y sí amigos, solo Lozano, que es el apellido de su madre, ya que no conocía a su padre. Enrique nació el 20 de abril del año de 1938 en el meritito barrio de Analco. Este próximo día 20 cumplirá 86 años de vida. Don Enrique inicia la charla recordando a mi padre, don Toño. Le decíamos el Pato Pascual. Y es que mi padre ahí trabajó antes de tener su taller. Y yo apenas un niño, y me platicó de una interior del ACJM, creo si era tu papá. El que venía organizando la fuga, éramos 3 los escapados, yo era un novato, tu papá ya tenía más experiencia. Dice, amigo, mi padre tenía 12 años más que don Enrique Lozano. Al final tu papá estaba enojado, le ganamos el remache. Amigos, conservo un recorte de periódico que guardó por ahí mi madre, donde mi padre ganó un interior, pero no es la que recuerda a don Enrique. Esta fue a Chapala, ida y vuelta, en el domingo 17 de febrero de 1957. Primero, mi papá don Toño, segundo, Ubaldo González, tercero, Enrique Gómez, y cuarto, Roberto Rivas. Y conforme el tiempo pasaba, Enrique se superaba. Eran tiempos muy difíciles para destacar, dada la gran cantidad y calidad de los ciclistas zapatíos. Y uno de los buenos recuerdos de Enrique, sin duda alguna, fue la Vuelta a Jalisco en 1958, que fue ganada por Guadalupe Amezcua. Segundo, Brito. Tercero, Valverde. Cuarto, Miguel Pérez. Quinto, Salvador Moreira. Sexto, Abelardo Jiménez. Séptimo, Ignacio Robles Gil. Octavo, Enrique Lozano, nuestro personaje. Noveno, Eulogio Lachante Hernández. Y Federico Ángel quedó en el doceavo. Puro de talla nacional. Después de hacer historia como ciclista, Enrique decide casarse con la señorita Rebeca González en el año de 1963, procreando 5 hijos: Enrique, Silvia, Juan, David y Alejandro, entrando a trabajar como soldador a Calzado Canadá. El delegado sindical le sugirió que se apuntara en algún deporte. Esto le ayudaría para conseguir más rápido la planta. Enrique pensó en el ciclismo, deporte que le estaba dando grandes satisfacciones, pero desgraciadamente esa disciplina no la había en esos momentos en Calzado Canadá. Bueno, se apuntó en el fútbol. Enrique ya tenía 26 años de edad, era una tercerola, y no se ajustaban. El árbitro no le permitía jugar, no les permitía jugar incompletos. Ah, pero con Enrique ya completaban el mínimo. El negro le preguntó, ¿vas a entrar, Enrique? ¿De qué juegas? Enrique contestó, nunca he jugado fútbol. Ah, qué caray. Dijeron, que se ponga de portero. Pues ya ven ustedes. Y ahí voy, a la portería, resultándome muy fácil atrapar balones. No se me hizo trabajoso. Amigos, ahí comienza esta historia tan maravillosa de Enrique Lozano, el gran ciclista y luego gran portero. Lo llaman al equipo Nuevo León, donde Guadalupe Benavides, un gran señor, tío de la señorita Sandra, le dice a Enrique, vete, yo te aseguro tu lugar de trabajo, el día que decida regresar, aquí te lo guardo. Enrique, su esposa Rebeca y su hijo Enrique emigran a la ciudad de Monterrey. Cuando Enrique se incorpora al equipo Nuevo León, este equipo estaba en la segunda división. Enrique ganaba 2.800 pesos mensuales. Y algo grandioso que no se le olvida es algo que ocurrió durante el partido disputado en el mes de diciembre de 1965 contra el Tampico. Era por el campeonato y por el ascenso a la primera división. Y recuerda, Enrique, le hacen un gran disparo, camina, corre hacia atrás y siente que el balón roza la palma de su mano. La gran aclamación de todo el estadio. Él pensó, ¿qué gol? Se da la vuelta levantándose esperando ir a recoger el balón dentro de su portería. Y no estaba, lo había sacado. Al término del partido, muy eufórico, el dueño, don Sergio Salinas, muy emocionado, le dice, Enrique, por tu gran atrapada, te voy a regalar 10,000 pesos. Ahorita solo traigo 3. Enrique le dice, démelos, luego me da los 7. Nunca se los dio. Pero un día después, ya de que ese día mi madre había ido a verme jugar, nos venimos a Guadalajara en Pullman. Y pegada a esa historia está otra grande. Se vinieron los Juegos Centroamericanos en Puerto Rico. Pero como la selección mayor andaba por Europa, los seleccionados para dichos Juegos fuimos puros de la segunda división, con tal resultado que ganamos oro. El otro día, comentó Enrique, escuché por ahí que decían que hemos sido los únicos que ganamos unos Centroamericanos fuera de México. Ya en primera división, Enrique gana 4.500 pesos. Ah, pero antes déjenme les cuento lo que me contó Enrique. Fíjate, Ramón, cuando regresamos de los Centroamericanos, le dijimos al presidente de la segunda división, Genaro Pérez, que un compañero de Torreón no tenía para el camión de regreso. Les contestó, yo no sé nada. Hicimos una cooperacha y solucionamos el problema. Solo la medalla nos quedó de recuerdo. Enrique jugó 4 años en el Nuevo León. Recuerda que era un equipo muy querido, le decían el equipo de los pobres. De ahí pasó al Tigres por espacio de 2 años. Vino una etapa de lesiones, irregularidades en pagarles. En ese lapso, el Nuevo León bajó otra vez a segunda división. Enrique se regresa a Guadalajara y se reincorpora a su trabajo a Calzado Canadá. Corría el año de 1970 y lo invitan al Nacional a jugar, siendo uno de los mejores pagados él y Rubalcaba con 2.200 pesos. Los demás ganaban alrededor de unos 800 pesos. Era cuando el entrenador era el Pelón Silva y su auxiliar Palmareño Solís. Me comenta Enrique, en el Nacional había muchos jugadores prestados del Atlas. Yo tenía 3-4 partidos y me sentaban. No, yo me molestaba. Para eso me trajeron, para eso me pagan. No te enojes, hay acuerdos que tú, pues, no sabes. Aguántate, amigo. Lo bueno es que, pues eso ya no ocurre, ¿verdad?, en esos tiempos, ¿verdad? Enrique Lozano se retira del fútbol, dedicándose de lleno a su trabajo en Calzado Canadá, que ya estaba por Herr Michel. Cuando esta fábrica lo liquida, decide poner un taller de muebles y radiadores por Avenida Revolución, entre la 28 y la 30, a un lado del Colegio Anáhuac. Hace años, por motivo del mentado tren, tuvo que cerrarlo. Hoy, sus hijos, dice don Enrique, no dejan de visitarnos a pesar de la gran problemática de la ciudad y sus propias ocupaciones. No dejan de ayudarnos, me cuesta trabajo recibirle la ayuda, pues este maldito orgullo, estoy chapeado a la antigua, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos unos buenos hijos. Juan Martín jugó con los Leones de la UDG, fue el único que siguió en el fútbol. Familia Lozano González, en verdad me causa mucha emoción narrarles la historia de alguien que mi padre me enseñó a admirar cuando yo era solo un niño. Don Enrique, doña Rebeca, bendiciones y felicidades por sus 61 años de feliz matrimonio. En otro punto por aquí, amigos, el día de ayer...
Bien, ahí está entonces, gracias a Ramón García por su participación. Este comentario en la red deportiva Notisistema, dedicado este domingo precisamente a Enrique Lozano, todo un personaje. Bueno, a punto de terminar, y es que estaba en la compensación el partido que tenemos en estos instantes, allá en el Alfonso Lastra, San Luis 2, Bravos de Juárez 1, todo apunta a que se van a ir al descanso con este marcador. Tenemos mucha información, tenemos más, precisamente nos vamos de una vez al fútbol o la pausa y luego ya regresamos para ponernos a mano, Chicote. Vamos entonces a la pausa comercial y regresamos ya con la parte final y sobre todo recordar lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en estos instantes en el cierre de la fecha 14 del torneo de clausura de la Liga MX. Estamos de regreso con usted ya en la parte final de Jornada Deportiva para Adolfo Echiquel Drover. En el programa anterior a este hay unas entrevistas que me gustaría escuchar. Me pueden informar a qué hora lo van a retransmitir. Adolfo, me comenta nuestro operador que usted puede checar el podcast de Teléfono Público y ahí va a encontrar esas entrevistas que seguramente a usted le interesan, Adolfo Echiquel. Muy bien. Vea usted lo que duran ya actualmente los partidos, al menos. Estamos en el minuto 53 y todavía no termina el primer tiempo. O sea, minuto 53, se supone que son de 45, ya lleva 8 de compensación y sigue rodando la pelota en el Alfonso Lastras con el Atlético San Luis 2, los Bravos de Juárez 2, ya empataron con doblete de Manuel Castro La Pizarra, Juan Castro e Iker Moreno habían anotado por el cuadro potosino. Vamos a ver a qué horas termina este primer tiempo. Bueno, también acá a través del WhatsApp, gracias a... Buenas tardes, Manuel, mi nombre es Juan Flores Ramírez, aquí escuchándote, viendo el partido entre San Luis y Juárez. Pienso que ahora sí los equipos pondrán más ganas por ganar las jornadas que quedan. Pues sí, se les viene todo encima a los equipos. Y luego por acá nos dice felicidades a mi tío Enrique Lozano de parte de Lino González, hijo de Ubaldo González, quien también fue ciclista y también fue mencionado en la crónica de Ramón García. Gracias. Bueno, pues saludos, mira, entonces ahí está lo más destacado de la crónica de Ramón García. Buenas tardes desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo, escuchando aquí la información tan interesante. Ya empataron a dos antes de irse al descanso los de Juárez y San Luis. Y gracias, mi estimado Bernardo. Efectivamente, como lo comentábamos, 2-2, a punto ya, bueno, ya, ahora sí esperemos que ya termine el primer tiempo, ¿verdad? Porque, insisto, iban ya sobre el minuto, pues sigue el 54 ya, ahora sí, hasta el 54 terminó ya, y 2-2 está el marcador parcial. Es el último partido de esta jornada número 14, que vamos a recordar los marcadores que ha registrado hasta estos instantes, y que recuerde usted, tenemos nuevo líder en el fútbol mexicano, que es Toluca, luego de golear 4-1 al Atlas hoy al mediodía. Los tantos de Federico Pereira, Alexis Vega, Jesús Canelo Angulo y Edgar López. Descontó Rivaldo Lozano por parte de los rojinegros del Atlas. Escuchamos así muy breve, porque sobre todo el tiempo nos atropella, lo que dijo Beñat San José en torno a este nuevo descalabro para el conjunto rojinegro. Adelante.
A todas, más que decirle al plantel, lo primero de todo es decirle a la afición y al club que una disculpa por ello, ¿no? Creo que nos está costando mucho pues poder sumar puntos, poder materializar cuando nosotros estamos mejor en la cancha, y eso nos está costando muchísimo. Y bueno, sobre todo ahora que matemáticamente no tenemos chances, tenemos tres partidos fundamentales que lo tenemos que dar todo, y tenemos que ir en los tres a por la victoria, por la afición, por la institución y por todo lo que tenemos en juego, que en cada partido es muy importante los tres puntos en esta competición.
Pues vaya que son importantes los tres puntos, pero ¿sabe usted cuántos tiene el conjunto de los rojinegros del Atlas? 10 de 45 que ya disputó. Entonces, bueno, pues, ¿qué le cuento, verdad? O mejor dicho, ¿cuántos fueron? 49 puntos, ¿verdad? Que ya disputó el conjunto de los rojinegros del Atlas. 39 puntos para hacernos 3x4, 12 iba una, 42 puntos son los que ha disputado el conjunto de los rojinegros, pero de estos nada más tiene en la bolsa 10. Total, que le ha ido como en feria al conjunto de Beñat San José. Más adelante le preguntaban, oiga, ¿y piensa renunciar? No, yo estoy firme aquí hasta donde diga la directiva. Veremos qué ocurre. Tres jornadas le quedan a los rojinegros del Atlas, pues para ser más digno esto, pero sí ya efectivamente ninguna posibilidad matemática. Los demás resultados entonces, como les decía, América que empató 1 con el Santos, el Cruz Azul que derrotó 2-1 al Monterrey. Monterrey jugó con suplentes porque tiene actividad con el equipo de Lionel Messi en la Conca Champions a media semana. Luego Chivas que venció 3-2 al Puebla, ganaba tranquilamente dentro de lo que cabe, y el Puebla en los últimos instantes le metió un susto. Luego ya hay que destacar en este partido de Chivas que ya marcó Javier el Chicharito Hernández, vestido de rojiblanco nuevamente. Pachuca derrotó 3-0 a Tigres. Querétaro, el campanazo, le pega 2-0 a León. Necaxa 3, Xolos 2, y la goleada de Pumas 4-0 sobre el conjunto de Mazatlán. Con esto pues ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, gracias por su comunicación, por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Jornada Deportiva. Gerardo Huerta en controles técnicos, Luz Valvaneda en los teléfonos de cabina, y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Por el momento es todo, gracias, descanse, mañana hay que iniciar con bríos renovados la semana. Pásela bien.